Hora de saludar a Nacho Abad, periodista, criminólogo. Muy buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Y la noticia es sobre Rafael Amargo, pero déjame saludar también a nuestro neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a los dos.
Un juzgado ha decretado prisión provisional para el bailarín.
Sí, y tiene toda la pinta de que Rafael Amargo va a permanecer en prisión durante los próximos 6 meses, hasta el mes de abril, cuando se celebre el primero de los 2 juicios que tiene pendientes por un delito contra la salud pública, entre paréntesis, tráfico de drogas. Le piden 9 años de prisión para ese
madre
primer
mía.
Juicio. Sí, una barbaridad. Bueno, la cuestión es que, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha terminado Rafael Amargo en prisión? Pues es sencillo. Rafael Amargo fue detenido, había habido una investigación policial, y el juez, cuando lo pusieron a disposición judicial, decidió que quedase en libertad provisional a la espera de juicio, porque no veía que existiese ni reiteración delictiva, ni riesgo de fuga, ni destrucción de pruebas, porque ya todas las pruebas estaban. Así que lo dejó en libertad, pero le puso una condición. Le dijo, mira, me vas a dar tu pasaporte para que no puedas salir del país, no te puedas fugar. Y en segundo lugar, el 1 y 15 de cada mes vienes a firmar aquí al juzgado para demostrarme que no te has ido ni te has escondido. Y él, a partir del mes de abril de este año, pues empezó a no ir a firmar. O iba a firmar tarde, o no iba a firmar, o firmaba una vez sí y otra no. Entonces comenzaron a preocuparse desde el juzgado. Él presentó algún informe de que no estaba bien psicológicamente, que le producía un profundo estrés acudir al juzgado a firmar porque los medios de comunicación le acosaban, y entonces estaba teniendo fobia a los medios de comunicación. El juzgado le dijo, presénteme usted un informe más completo. Lo que pasa es que, Cristina, Rafael Amargo no tiene un duro.
Ajá.
O sea, Rafael Amargo está absolutamente arruinado.
Madre mía.
Claro, si no tienes un duro, de mala manera vas a poder fugarte, ¿no? Y si le han ofrecido algún trabajo en el extranjero, no ha podido cogerlo, no ha podido intentar ahorrar un poco porque no tenía pasaporte.
Claro.
Con lo cual, al no tener un duro, no puede pagar el propio informe médico que le salvaría de la prisión.
Sí.
Y como no puede pagar ese informe médico, ni se lo puede presentar al juzgado, pues la Fiscalía decidió solicitar su prisión provisional sin fianza. El jueves se celebró la vista del 505, él explicó que se sentía fatal, le dijeron, ¿dónde están los informes? Dijo, yo es que no tengo informes. Básicamente, entre paréntesis, no puedo pagar los informes. Y el juez se lo pensó durante 24 horas y al día siguiente Rafael Amargo acudió al juzgado y le entregaron en mano el auto de prisión. Lo dejaron detenido, lo bajaron a calabazos y una hora después lo trasladaron a Soto del Real. A partir de aquí te voy a dar una opinión. No es información pura, es opinión. De la lectura del sumario de esta primera causa, yo deduzco que Rafael Amargo puede resultar salir absuelto. Creo que de la lectura del sumario tiene una muy buena defensa. De hecho, el juicio se debería haber celebrado hace ya meses, pero hay otro de los investigados que por cierto también lo han metido en prisión, que decidió renunciar a su abogado en el último momento porque decía que estaba pasando algo raro, y hasta que le han nombrado un nuevo abogado y había hueco en el calendario para que se celebrase el juicio, nos vamos hasta el mes de abril, es decir, casi un año después de que se tuviese que celebrar el primero. Este ya debería haber ser celebrado, pero claro, tú imagínate que yo no me equivoco y que sale absuelto, pues se va a comer 6 meses de prisión provisional gratuitas si saliese absuelto en el primero de los juicios. Y al final estamos hablando de básicamente un problema económico, no estamos hablando de otra cosa. No sé qué pensará Gaona respecto al tema de las adicciones,
pues
aparte
sí,
que le ha reconocido que es adicto.
Efectivamente, tiene un problema adictivo. Le hemos visto muchas veces en la televisión con una serie de conductas, la verdad, bastante deslavazadas, anárquicas, con unas expresiones. Recordemos, a propósito de Alicante, Cristina, recordemos el incidente que tuvo en la estación de tren, creo recordar, en Alicante, tampoco hace muchísimo tiempo. Es decir, psíquicamente este chico está alterado. Por otro lado, como bien estás apuntando, Nacho, las pruebas que existen contra él no son de una envergadura tal como para que este hombre acabe cumpliendo prisión. Y por último, evidentemente, la tristeza que produce ver a un profesional de este calibre, porque dejando de lado como sea o lo que hace o tal y cual, es un hiperprofesional, un tipo que tendría que tener un éxito internacional y le vemos en prisión por un tema económico de unos pocos euros. Es realmente penoso.
Y a partir de aquí veremos qué sucede, porque yo espero que lo metan en un plan de prevención contra el suicidio dentro de la propia cárcel, porque si estamos hablando de una persona que no está equilibrada y que tiene adicciones, ¿quién te dice que no, que no tiene un bache? ¿Tú lo ves eso posible, Gaona?
Sí. Una persona, además, que ha consumido drogas, particularmente compuestos anfetamínicos, etcétera, que justamente te pegan un subidón, pero luego a costa de una tremenda depresión, unido, como tú bien dices, a la potenciación de encontrarse desde las más altas cimas al sótano realmente de la realidad, que es la cárcel, pues puede pasar cualquier cosa.
Es un desequilibrio. Qué barbaridad, qué pena.
Por eso yo creo que había medidas intermedias. Antes que meterlo en prisión, un arresto domiciliario,
es decir, que vamos, no, que no es un capo de la mafia este tipo de la droga, del narcotráfico, para nada.
Sí, que no es de los que tienen chalets de lujo y de hecho, se cayó la acusación de organización criminal, se cayó por su propio peso. Se acusaba también a su mujer de narcotráfico y se cayó por su propio peso esa acusación. Es decir, sinceramente, aparte es que si fuese un gran capo del narcotráfico estaría forrado, se habría pagado los informes, pero no es así. No sé, a mí me produce una tremenda tristeza, sumándole la parte humana aquí del padre que está ingresado en Granada, creo que en un estado bastante severo de gravedad. Pues la verdad es que
mira,
me da muchísima pena.
¿Quién pudiera ser los Puyol, ¿no? O quién pudiera ser los CDR para haberse exonerado de las cosas. Si es que es lo que digo. O sea, al final la injusticia se impone y la gente pues se da cuenta.
El juez tendría que haberle ingresado en un centro de desintoxicación y deshabituación. Punto. Es lo que tenía que haber hecho. Informes luego semanales, quincenales, mensuales del centro para ver evidentemente cuál es su evolución. No en una cárcel.
El disfraz tiene sus más y sus menos. Durante muchos siglos, los carnavales han generado disturbios públicos y han sido amparo para crímenes y para delitos. Y Halloween se está convirtiendo en un carnaval. Y nos viene noticia, después de haber visto esta semana tanta gente disfrazada, con gorros, con máscaras, por las calles de toda España, del Halloween de hace 2 años, ¿verdad, Nacho?
Sí, bueno, os voy a contar algo terrorífico porque es muy alarmante. En Halloween, en 2021, el 31 de octubre de 2021, Lorenzo fue asesinado en Toledo. Lorenzo había salido a... eran las 2:30 de la mañana, había salido a dar un paseo con un amigo suyo por un carril allí cerca de o sea, en uno de los barrios de Toledo, en el este de Toledo, cerca de un parque, y él de repente está caminando con su amigo, 2:30 de la mañana, y aparece un tipo enmascarado, de oscuro, con la capucha puesta y con un machete de grandes dimensiones del tamaño de una katana. Básicamente se les acerca y les dice: dadme todo lo que tengáis. Pero no les amenaza con el arma. Simplemente les dice, por cierto, se me ha olvidado, lleva una careta de Viernes 13 al estilo Viernes 13 tapándole la cara.
Claro.
Es decir, no le veían el rostro. Era machete de grandes dimensiones, cara tapada, capucha, todo vestido de negro. Es decir, no sabían con quién hablaban. Dadme todo lo que tengáis. Y claro, los dos jóvenes, desconcertados, se miran y dicen, pero ¿por qué te vamos a dar a ti nada? Pensando que era un disfraz.
Es que era el momento de creerlo.
Y entonces coge el tipo y como ven que los otros no le hacen ni caso, pega un golpe con el machete en el suelo, saltan las chispas y dice, que es de verdad, Claro, los otros se asustan porque, claro, ven que es un machete de verdad, que al saltar chispas eso es metal, eso corta, eso mata. Y aparte su actitud era violenta y agresiva. Entonces le dicen los chicos, tranquilo, tranquilo, tío, que llevo un poco de dinero y te lo doy. Y dice Lorenzo, tranquilo, yo te doy por los dos. Coge, saca la cartera, la abre, le da el billete de 10 euros. Y como tiene rendijas en la máscara, o sea, tenía como filamentos en los ojos de la máscara, no podía ver bien el billete, le dice, ¿cuánto me has dado? Y Lorenzo dice, 10 euros. Y a ese, en ese momento, Lorenzo, que ya le ha entregado el billete al asesino, vuelve a agarrar el billete, el de 10 euros, y el otro, de forma sorpresiva, levanta el machete y de arriba abajo le corta el cuello.
¡Ay, por favor! ¡Qué horror!
Una salvajada.
¡Qué horror!
A continuación, vuelve a levantar el machete y vuelve a darle al amigo. Intentaba cortarle el cuello también, pero el otro lo esquiva y solo tiene una herida en la oreja. El agresor huye, el amigo llama inmediatamente al 112 para pedir ayuda. Han pasado 2 años y no se ha resuelto el crimen. Pero atención lo que os cuento ahora, que si esto es terrorífico, mucho más terrorífico es lo que pasa antes. A 6 minutos de allí andando, en torno a la 1:50, os he dicho que era las 2:30 esto que pasa, en torno a la 1:50, en la calle Yebra de Toledo, hay un grupo de chavales menores de edad, 16 años. Están allí en las afueras de un portal, en esa calle, celebrando Halloween. Y de repente, uno de los chavales de 16 años decide que baja a orinar al garaje. Por cierto, paréntesis, no se orina en los garajes. Bueno, pues dice que baja a orinar al garaje y a los 10 segundos empieza a gritar el nombre de otro. Imagínate, Gaona, Gaona, Gaona. Y Gaona, que es amigo suyo, baja por las escaleras a ver qué le está pasando al pobre y se cruzan en el camino. Y dice, acabo de ver a un tío enmascarado con una espada en la mano. Buscan, esto tampoco entiendo muy bien la reacción, lo que hacen, pero se ponen a buscar al enmascarado con espada por el garaje y no lo encuentran. Y deciden olvidarse de él, pero a la que salen se encuentran que ven una sombra detrás de un árbol, que es en la misma persona del garaje.
Madre.
Así que los dos chavales de 16 años se acercan, van corriendo hacia él, les llama la atención, se acercan hacia él, y cuando se acercan, se paran a unos 4 o 5 metros de distancia. Y le dicen, oye tío, ¿qué pasa contigo? ¿Qué tienes un problema o qué? Entonces el enmascarado sigue inmóvil, y uno de los chicos dice, voy a acercarme un poco más, y se acerca 1 metro. El enmascarado coge el machete, da un golpe contra el suelo, salta las chispas, da un segundo golpe contra el suelo, salta las chispas, los dos se asustan, dan un paso atrás, se dan cuenta de que es un machete de verdad, y mientras que retroceden, el otro coge el machete y le da golpes a un árbol. Empiezan a caer las ramas. Estaba tan afilada el machete que las ramas parecían pajitas.
Claro, así es que es un machete de 1 metro de largo, por lo menos.
Bueno, es que lo vimos en las guerras de África, entre Tutsis y Hutus, es un arma letal, vamos.
Sí, sí, pero este es un machete de esos de alta tecnología, de acero azulado, es decir, brutal. Y la máscara, corrígeme Nacho si estoy equivocado, es una máscara de estas que impone como las del protagonista de la película esta de terror, Jason.
Sí, Jason, Viernes 13. Esta era roja. Exacto. Con franjas blancas.
Exacto, es decir, todo es tremendamente intimidante. No era simplemente un ligero antifaz veneciano del carnaval. Claro.
Bueno,
claro.
La cuestión es que corta las ramas, se caen y dicen los chavales, Dios mío, ¿esto qué es? Y entonces se alejan 20 metros y el otro se queda quieto. Con lo cual, imagínate, uno con una espada y una máscara a 25 metros de distancia de dos chavales que le están mirando aterrorizados. ¿Y qué hace el de la máscara? Da un paso, da otro paso, da un tercer paso. Los menores decían, ¿qué estáis haciendo? Y de repente se pone a correr. Y dice el chaval hacia ellos, con la espada en alto. Dice, corría de una manera muy peculiar, levantaba mucho las piernas, como a saltitos. Dice, más bien parecía que pegaba pasos muy largos, como si se tratase de una película. Yo no sé si es que corre así, es su forma y sería un gesto característico, o que estaba imitando a alguien de una película. Y de repente se pone a sprintar.
Y ay,
claro,
madre.
Los dos menores corriendo enloquecidos, con un tipo con un machete, con una katana en la mano derecha y con una máscara corriendo por Toledo.
Uh-huh.
1:30, 1:50 de la mañana, 2 de la mañana, ven un coche, le piden ayuda, el coche se para, yo no sé si ve al de la katana o no, pero el coche sale en pies en polvorosa y los menores acelerando el paso, corriendo y el otro desiste. Entonces, cuando ven que desiste, desde la distancia le gritan, tío, ¿de qué vas? ¿Por qué nos haces esto? ¿Estás loco? ¿Qué pasa? El tipo se vuelve a girar, avanza otros metros hacia ellos, pero desiste y no va. Les toma declaración la policía. Y ellos dicen literalmente, me impresionó su frialdad, la rapidez de sus movimientos. Se nota que estaba en forma, que se había preparado, que había practicado con el arma a tenor de cómo la manejaba. Actuaba como un sádico. No dijo una sola palabra, estaba tranquilo, disfrutando en todo momento, sin miedo, sin tensión. Aparentaba que había salido a cazar. Parecía un psicópata de película.
Pero a mí lo que me preocupa de todo este horrible relato, porque primero fue a por los dos menores, después fue a por los otros dos, mató a uno, es que luego desapareció y ya no se ha sabido más de él.
Nada.
Madre mía.
Nada, pero yo con esta actuación, Gaona, a ti con este comportamiento, ¿qué te dice? Sí. ¿Que salió a robar o salió
pues
a matar?
Hay dos palabras que has dicho. Son preparado respecto al comportamiento, a la conducta, y la otra es sádico. Es decir, nuestros oyentes se pueden confundir realmente al entender que pidió dinero, le dieron 10 euros, lo mató y le pudo parecer escasa a lo mejor la cantidad o una venganza o cualquier historia. Pero realmente una persona que lo lleva tan preparado, a mí me da la impresión que el tema económico del dinero, sea cual sea la cantidad, es simplemente accesoria, accidental. Es decir, este hombre iba a experimentar lo que es aterrorizar a terceros y, de paso, tener la sensación de matar. Lo que lo hace, y esto no es por alarmar, especialmente peligroso, porque si ha satisfecho esta cuestión, es probable que este individuo haya vuelto a actuar quizá de otra manera o lo haga en el futuro, ¿eh?
Madre mía, de verdad.
Esto es muy preocupante. En la investigación hay un sospechoso, pero no han conseguido probarlo y, por tanto, de momento...
¿Hay un sospechoso?
Sí, hay un sospechoso, pero no hay pruebas. Así que, de momento,
Una bomba, un peligro público.
Desde
este
luego,
tipo.
El tema de esto de las máscaras tiene lo suyo, desde luego. Tremendo. Nacho Abad, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Vemos el martes, Nacho.
¿Dónde os veis?
En Código 10, en la 4 a las 23 horas. Que a propósito, felicitaciones por la audiencia que has tenido el último día.
Bueno estuvimos juntos. A ver si vienes tú, Cristina, también.
Sí.
Alguno
sí.
Decide. Bueno, hay un caso que está ahora en manos de la Fiscalía de Santiago de Compostela que nos ha llamado la atención. Quizá lo habéis oído mencionar en los medios. Una mujer de 54 años con esclerosis múltiple que solicitó la eutanasia. Cuando venían los operarios para el tema de la eutanasia, pues la madre se negó a abrir la puerta. La cuestión es que ahora el caso, insisto, está en la Fiscalía, que tiene que ver si apoya a la madre o a la hija, y ciertamente es un tema dramático que vamos a examinar en nuestra tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.